noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, con
riesgo de incendios
forestales. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto de este viernes 8 de diciembre del 2023. Los saluda Jaime Núñez y vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo. ¿Qué le parece si lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia?
Segalmex, bueno, se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción. Ya quedamos en marzo, vamos a dar el informe de cómo ya tenemos un sistema de salud pública de los mejores del mundo. Les molesta mucho a nuestros adversarios. Se robaban hasta el dinero de las medicinas.
El presidente ya dijo que hay que impulsar los trenes de pasajeros. El tren de pasajeros tiene una virtud, pasa por las comunidades y genera desarrollo. Entonces el presidente ya hizo el Tren Maya, ya hizo el Transísmico, pues entre otros nos va a tocar hacer el México-Puebla-Puebla-Veracruz.
Nuestro país reprobó la prueba internacional PISA. La prueba mide la calidad de la enseñanza en matemáticas, ciencia y comprensión de la lectura en jóvenes de 15 años entre 81 países. Y México ocupa los últimos lugares.
Si me aprueban la ley de ingresos, entonces ya mandaré más tarde una ley de egresos. Y así como no dejé chantajearme para ser candidato a la presidencia, menos me voy a dejar chantajear por un fondito.
Samuel le pide al Congreso que aprobemos un endeudamiento por más de 14 mil millones de pesos, lo que ni siquiera podemos mencionar cuánto es, porque nos está condicionando que si no le aprobamos la ley de ingresos, o sea, esta en la que viene la deuda, no nos va a presentar la ley de egresos.
Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen, diputado presidente.
Y a la fiscal carnal que me explique el motivo por el que me está investigando. Y le exijo que deje de hacer uso de su cargo público para dedicarse a la persecución.
Por lo que solicitamos nuevamente y de manera respetuosa, por el bien de la institución y de México, que el presidente Reyes Rodríguez Mondragón renuncie a la presidencia.
Yo solicito a mis colegas que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere. El próximo lunes 11 de diciembre. ¿Sería cuándo?
El magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del pleno privado. Salió molesto.
Medios y audiencias fueron testigos que en lugar de reanudar la sesión, el presidente Reyes Rodríguez Mondragón huyó de su propio tribunal y de su pleno. Decidió que no era importante platicar con sus pares y está haciendo bien o mal su trabajo.
Con la pérdida de nuestra hija, perdimos el miedo a todo.
Buscando alguna candidatura de alguna diputación federal, cuando tengo que señalar a alguien, lo he señalado.
Que una vez que los partidos políticos han anunciado sus procesos internos, me registraré como aspirante.
Y hoy escuchamos la música de los Doors, ya que un día como hoy, de hace ya algunos, pero algunos ayeres, nace Jim Morrison, el Rey Lagarto. Y bueno, pues hoy por eso nada más vamos a estar escuchando a los Doors. Y también es un aniversario más del asesinato de John Lennon, pero hoy le vamos a dar entrada a la música de los Doors por el nacimiento en 1943 de Jim Morrison. Así que de eso va la música hoy. Y mucha información, nos vamos a detener nuevamente en el tema que tiene que ver con la vacuna contra el COVID-19. Ahora vamos a hablar con ejecutivos de Pfizer, con su directora general, que viene para el mercado mexicano. Vamos a hablar del tema, vamos a detenernos también en lo que va a ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o lo que está ocurriendo más bien en ese sentido. Hablaremos también de otros temas como esta encuesta o este estudio que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realiza en torno al consumo de medios electrónicos, internet, radio, televisión. Estamos juntos, estamos de 5 a 6. Los saluda Jaime Núñez. La pausa y regresamos.
En un momento momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hay tránsito en la capital de la República Mexicana. Maneje con precaución, anticipe salidas y, por supuesto, quédese en compañía de Grupo Fórmula, que hay mucho, mucho de qué platicar. Ya le hemos estado comentando y esta extraordinaria noticia que se conoció el día de ayer por parte de la autoridad y del regulador, en este caso la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dio ya luz verde para la venta de vacunas COVID en la República Mexicana. Autoriza vacunas, las de los biológicos de Moderna y de Pfizer. La COFEPRIS, a través de este comunicado de prensa, dio a conocer que se dio ya el registro sanitario para estos dos muy importantes laboratorios. Hemos estado dándole seguimiento al tema y me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Constanza Lozada. Ella es presidenta y directora general de Pfizer en México, a quien recibo con mucho agrado. Directora, presidenta, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto para mí poder estar en esta transmisión.
Y me imagino que es un gusto por lo que significa lo que se autorizó el día de ayer, presidenta. Díganos, ¿qué significa primero para Pfizer, para el laboratorio, poder ya comercializar un tema tan sensible como es la vacuna contra el COVID-19 y que México sea el primer país de toda Latinoamérica, con su órgano regulador como la COFEPRIS, en autorizar esta situación?
Sin dudas es un gran logro que nos llena de emoción y de alegría el poder traer esta vacuna aquí en México para ser comercializada. Como sabes, nuestra vacuna, cuando tenía uso de emergencia, fue también la primera vacuna que llegó a México exactamente hace 3 años, y la primera persona que se vacunó en toda la región de Latinoamérica fue una enfermera con nuestra vacuna en México. Así que nos da otra vez, redoblamos la emoción teniendo esta noticia y pudiendo comercializar ahora la vacuna con registro sanitario para que todos los mexicanos y mexicanas y todas las personas que vivan en México que la necesitan puedan tener acceso y adquirirla.
Una vacuna ¿qué características nos puede comentar que va a contener este biológico que va a poder ser ya comercializado en el país?
Bueno, esta vacuna, la vacuna de Pfizer, está basada en la tecnología de ARN mensajero. Es una tecnología que nos permite adaptar la vacuna rápidamente a las variantes circulantes. Y esta vacuna precisamente es la vacuna que contiene la variante XBB 1.5, que es la que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado por ser la de circulación en estos momentos en la población. Así que es una vacuna que tiene la inmunización, tiene la efectividad y la seguridad para inmunizar a las personas que la reciban.
La importancia en el desarrollo de las vacunas. Estamos platicando con Constanza Lozada, presidenta y directora general de Pfizer México. El tiempo récord en el que se consiguió la cantidad de recursos multimillonarios que laboratorios como Pfizer destinó para ello, ¿tiene y da un nuevo paso con este tipo de tecnologías, presidenta?
Sin duda, sí, también nos respalda toda la experiencia que tenemos en Pfizer en términos de cadena de suministro, así que estamos trabajando contra reloj para poder traer la vacuna en México lo antes posible. Estamos trabajando para que tan pronto como la semana que viene podamos ya tenerla en México.
¿Esta vacuna llegaría hacia qué día de la siguiente semana? ¿Ya se tiene claro, presidenta?
Todavía no podría confirmarte un día. Lo que puedo decirte es que es una vacuna que va a estar disponible para los centros de vacunación, con los médicos vacunadores y las cadenas de farmacia. Estamos ya listos con nuestros distribuidores para hacer llegar la vacuna, ni bien llegue al país, a todos estos lugares para que las personas que quieran adquirirla y recibirla puedan tener acceso rápidamente.
Pfizer como laboratorio tiene presencia en México desde hace ya muchos años. ¿Tiene también capacidad de producción o las vacunas serán importadas y llegarán a través de esa vía?
Este año cumplimos 73 años en el país, así que, como dices, una gran historia. Tenemos planta en México, en el Estado de México, en Toluca. Si bien manufacturamos muchas de las terapias que son utilizadas en México, en este caso, por la premura, la vacuna va a estar viniendo de nuestra fábrica en Pürs, que es en Bélgica.
Eso es lo que vamos a estar entonces viendo a lo largo de las siguientes semanas. ¿Quiénes van a poder aplicar esto y de qué manera es la dinámica? El laboratorio trae la vacuna, aquí los distribuidores la compran y se la venden al servicio público y al sector privado. ¿Cómo es un poco eso? Explíquenos, presidenta.
Sí, nosotros a través de nuestros distribuidores autorizados, quienes son ya los que tienen todos los estándares de calidad para el manejo de este tipo de biológicos, van a ser quienes adquieran la vacuna y la van a hacer llegar, como te decía, a los centros de vacunación, a las cadenas de farmacia y también a los médicos vacunadores, para que las personas que necesiten recibir la vacuna la puedan adquirir en esos centros. Esta es una vacuna, vamos a estar trayendo la vacuna para niños a partir de los 5 años.
Estamos platicando con Constanza Lozada, presidenta y directora general de Pfizer México. Presidenta, ¿los estados de la República también podrán ponerse en contacto con ustedes o se pondrán directamente con los distribuidores para, si es de su interés y también de su capacidad económica, comprar el biológico?
Sí, los estados y los entes gubernamentales con los cuales ya tenemos una relación sostenida de años pueden ponerse en contacto con nosotros para ver cuál es la mejor manera de hacérsela llegar. Solo para aclarar que esta vacuna está aprobada desde los 6 meses hasta los adultos mayores. En este momento vamos a estar trayendo de 5 años en adelante, incluyendo, por supuesto, adultos también.
Cuando comenzamos a escuchar el desarrollo de las vacunas y la manera en la cual nos protegen, ¿hay una posibilidad de saber el porcentaje de utilidad o de éxito que tiene un biológico con las características de Pfizer?
No, en este momento lo que nosotros estamos comprometidos como Pfizer es hacer que esta vacuna sea asequible para los mexicanos. Estamos trabajando para que sea asequible y también que esté disponible lo antes posible.
En cuanto al precio, es lo que siempre, pues como hemos observado a lo largo de los últimos días, una vez que conocimos, o de las últimas horas, una vez que conocimos la autorización por parte de la COFEPRIS, ¿quién determina el precio? ¿Cómo se determina? Y podemos tener una idea de que si en Estados Unidos hay algunos estados del país, en aquella nación que están cobrando la vacuna en alrededor de entre 100 y 120 o 130 dólares, ¿eso puede ser un parámetro, presidenta, de lo que puede costar o no en México?
Aún no podemos compartir el precio sugerido de nuestra vacuna, sin embargo, como te decía, queremos destacar que nuestro plan de comercialización será adecuado, asequible y hará totalmente sentido al mercado mexicano. Entonces, eso es lo que estamos teniendo en cuenta para determinar cuál va a ser nuestro precio y luego, finalmente, cuál va a ser el precio al que la van a poder adquirir las personas que la necesiten.
¿Qué significa para Pfizer, para el laboratorio, con estos 70 o más de 70 años de historia en México, que la autoridad regulatoria haya permitido ya la venta de este biológico en un momento y en una etapa tan dolorosa como lo que ocurrió con el COVID-19, presidenta?
Sin dudas es un gran logro que está alineado con el propósito que tenemos en Pfizer de cambiar la vida de las personas a través de innovaciones significativas. Y qué más significativa esta innovación que nos ha permitido poder superar la crisis sanitaria y volver a nuestra vida de todos los días. Sin embargo, es importante recordar que el COVID no se ha ido y es importante seguir cuidándonos, ¿no? Y esto da la posibilidad de continuar la inmunización en este país, así que nos da mucha alegría a todos los que formamos parte de Pfizer.
Además, la tecnología, el ARN mensajero, además de permitir desarrollar o entrar en el mundo, en este caso como es una vacuna contra el COVID-19, es el futuro de la medicina, presidenta. A través de esta tecnología y del avance de la ciencia, pueden existir otras más terapias y también una manera mucho más certera de atender algunas situaciones mucho más adversas cuando hablamos de salud.
Así es. Bueno, Pfizer está trabajando con esta tecnología en desarrollar también otras terapias, pero esta tecnología, como también otras tecnologías en otras áreas en las que Pfizer trabaja, como puede ser oncología, es sin dudas marca la medicina del futuro, ¿no? El poder realmente cambiar y dar mayor salud a las personas en el mundo.
Regresando al COVID-19 y a la vacuna, entonces, para hacer un pequeño resumen para que nuestro auditorio también lo tenga muy claro, estamos ante muy pocos días, quizá la próxima semana, de que lleguen los primeros embarques de la vacuna de Pfizer, y una vez en el país será la distribución y ya conoceremos precio y la manera en la cual se va a estar aplicando este biológico.
Así es. Muchísimas gracias nuevamente, Jaime, por este espacio.
Un privilegio poder platicar con usted, Constanza Lozada, presidenta y directora general de Pfizer en México. Y como usted lo comenta, hay que destacar y sobre dimensionar lo que significa el avance de la ciencia, lo que ustedes hicieron en tan poco tiempo, de la mano de una inversión multimillonaria, con estudios y con avances científicos, que hoy nos puede tener una vacuna con esa capacidad de también de resultado, ¿no, presidenta?
Así es, sin dudas, queda más claro que nunca que sin innovación en salud no hay bienestar social ni crecimiento económico, y esta, bueno, es una oportunidad que tenemos ahora en México también de traer esta vacuna actualizada, como te decía, con la nueva variante XBB 1.5, y seguir trabajando por la salud y el bienestar de los mexicanos.
Pues gracias y enhorabuena, Constanza Lozada, presidenta y directora general de Pfizer México. Un privilegio poder platicar con ustedes esta tarde. Cuídense mucho y excelente fin de semana.
Igualmente.
Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa juntos. Pues sí, una gran noticia. Las vacunas contra el COVID-19 ya en el país.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Uy, esa es buena, 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 muy buena canción esta, ¿eh? Hay que estar muy atentos de lo que está ocurriendo en la Basílica de Guadalupe, hay que estar muy pendientes ante ello, así que muy, muy, muy pendiente. Hay una información que se está dando a conocer en este caso, no en la Basílica, perdón, corrijo, en la Catedral Metropolitana. Déjenme les leo el comunicado de prensa que está dando a conocer en este momento. Es la Catedral Metropolitana está informando que el día de hoy, 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, siendo la 1:08 p.m, una persona que dijo llamarse César N., de 44 años de edad, ingresó con una arma blanca al interior de la Catedral Metropolitana. Esto durante la celebración de la Eucaristía que celebraba en el altar mayor el señor canónigo doctor Ricardo Valenzuela Pérez, rector de la Catedral Metropolitana. Esta persona fue detenida a tiempo y retirada de las instalaciones de la Catedral Metropolitana, siendo detenida en Plaza Empedradillo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Fue puesto a disposición de la Procuraduría de Justicia de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde ya se levantó una carpeta de investigación. Así que la Catedral Metropolitana está informando que esta tarde, a la 1:08 p.m, fue detenido un sujeto de nombre César N., 44 años de edad, que ingresó a este sitio con un arma blanca al interior de la Catedral Metropolitana cuando se llevaba a cabo la Eucaristía en el altar mayor con el rector de la Catedral, el doctor Ricardo Valenzuela Pérez. Y hay una investigación, hay una carpeta. La Catedral Metropolitana agradece la pronta respuesta de los elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la propia Fiscalía de la capital del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Enrique Hernández, ¿qué está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Pues imagínate que tres magistrados quieren que renuncie Reyes Rodríguez Mondragón, y es que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anticipa que los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña le han solicitado que presente su renuncia como presidente, por lo que en sesión solicitaron que fuera el lunes cuando le dieran a conocer una decisión sobre este tema. Justamente después de que se cancelara en más de tres ocasiones esta sesión pública, es decir, a partir del miércoles, y esta se presentó hasta el mes, fue a las 18:50 p.m. cuando se reanudó la sesión pública, y sin el presidente Reyes Rodríguez y sin la magistrada Janine Otálora. Fue el magistrado Felipe Fuentes quien tomó la palabra para dar un mensaje en claro que se ha perdido la confianza al presidente Rodríguez Mondragón. En su renuncia, dijo, dará certeza y no va a generar dudas en torno a este tribunal electoral y que para los mexicanos debe ser una garantía de que todo está bien, y de esta forma le piden justamente al magistrado, al presidente magistrado, que se haga a un lado, porque hay cosas graves de las cuales lo están señalando y que, lejos de que sean inconstitucionales, ellos ya lo están acusando de abandonar también el cargo porque no se presentó a esta sesión pública, y que le piden que sea el próximo lunes, cuando regrese, a concluirla junto con la renuncia, Jaime.
Gracias, Enrique. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, el Consejo Consultivo para la Justicia Electoral Abierta llama a la Sala Superior del Tribunal a privilegiar el diálogo y la institucionalidad. A través de un documento que conocimos a través de las redes sociales, el Consejo lanza y hace este llamado a respetar los principios constitucionales de la legalidad, la transparencia y la certeza en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ninguna norma constitucional o legal contempla la posibilidad de destituir, remover o solicitar directamente la renuncia anticipada de la presidencia. Está en la línea telefónica alguien que conocemos, alguien con quien hablamos mucho, pero hoy quiero hablar con él en su calidad de miembro de este Consejo Consultivo, Javier Martín Reyes. Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Oye, Javier, a ver, ayúdanos a contextualizar la carta que conocimos hoy del Consejo Consultivo y lo muy serio que está ocurriendo al interior del Tribunal Electoral.
Sí, Jaime, bueno, mira, yo nada, igual, y también para comentarlo y decirlo abiertamente, yo formo parte de este Consejo Consultivo para la Justicia Abierta. Es, déjame decirlo tal cual, pues un consejo estrictamente honorario, no recibimos ningún tipo de remuneración, y somos, pues, que personas especializadas, expertas en temas de justicia y de justicia abierta. Ahí hay una serie de colegas que se dedican a estos temas. Está Javier Aparicio del CIDE, está Dinora Cantú, que es una especialista de justicia abierta, está Lores Pantán de México Evalúa. Es decir, somos un grupo básicamente de académicos que lo que hacemos es darle seguimiento a la política de justicia abierta del tribunal. Y obviamente, pues, los sucesos recientes nos preocupan mucho, como creo que le preocupa a buena parte de la ciudadanía, pues que en el máximo tribunal del país veamos un intento, a nosotros nos parece poco fundamentado, de remoción. Y como tú ya leías y ponemos prácticamente en uno de los primeros puntos de este comunicado que publicamos el día de hoy, pues la verdad, Jaime, es que ni la Constitución ni la ley contemplan algún procedimiento para remover directamente a el presidente del tribunal. Lo que dice la Constitución es que el periodo de encargo de la presidencia es de 4 años, es un periodo fijo, y es de alguna manera, Jaime, pues una garantía de independencia, precisamente para que quien ejerza ese cargo pues no tenga que estar sujeto a los vaivenes, ¿no?, y los cambios a veces incluso de humor que pueden presentarse en los órganos colegiados, ¿no? Y al margen de eso, Jaime, yo diría, creo que para las personas que somos externas al tribunal, pues creo que nos llama mucho la atención pues que no se haya dado una sola razón objetiva y probada para decir que el presidente Reyes Rodríguez Mondragón tiene que renunciar.
¿Cómo no? Utilizaron ahí un término de que ya no hay confianza, una cuestión que es muy, pues, que es muy abierta, ¿no? O sea, vaya, no hay algo claramente que se pueda utilizar como un motivo, claro, como tú lo estás comentando.
Claro, y a ver, yo te diría, bueno, pues mira, si confían o no confían en este momento, pues bueno, eso ya es una valoración personal.
Exactamente.
De cada magistrado, y por supuesto que podrán tener la opinión que quieran, digamos, ellos como servidores públicos, como jueces constitucionales y jueces constitucionales, pues no están obligados ni a caerse bien, ni a ser amigos, ni mucho menos. Ellos están obligados a cumplir con su función y a respetar el marco constitucional. No hay, de nueva cuenta, Jaime, nada, ni en la Constitución ni en la ley, que diga que la pérdida de confianza es una razón para terminar anticipadamente un periodo fijo de una presidencia. Y además, Jaime, yo te diría, esa falta de razones objetivas, nomás fue muy curioso, quienes pudimos ver, y ahí está en YouTube para quien quiera verlo, la sesión del día de ayer, ¿no?, cuando solo se quedan pues 3 magistraturas, pues la verdad es que muchos pensábamos que ahí iban a ser públicas las razones por las cuales consideraron que el presidente tenían que renunciar, y la verdad es que lo único que escuchamos, yo palabras más, palabras menos, hubo intervenciones muy largas, otras no tanto, es eso que tú estás diciendo, que pues ya no confiaba en el presidente, cuando eso no es una razón jurídica.
Claro.
Digamos, válida, ¿no?
Oye, Javier, ¿y qué tan delicado es que esto ocurra? Me imagino que debe ser delicado en cualquier momento, pero que ocurra en meses previos a que se califique la elección más importante de este país en su vida democrática de los de toda la vida, pues.
Mira, yo creo que es preocupante por dos factores, ¿no? El primero es el que tú mencionas, ¿no? O sea, es decir, estamos en medio del proceso electoral más largo y más complejo en la historia de la democracia mexicana. El próximo año se va a elegir una cantidad impresionante de cargos, o sea, presidencia, senado, cámara de diputados, pero también un montón de cargos locales, gubernaturas, legislaturas locales, y también muchísimos ayuntamientos van a estar en juego. Y la sala superior, pues es el órgano terminal, o sea, es decir, van a tener la última palabra en cualquier tipo de impugnación que se presente. Un cambio a estas alturas y con un contexto político, yo también diría algo que preocupa muchísimo, y ese sería el segundo factor, Jaime, pues es que hay actores partidistas que están llamando,
Javier,
a respaldar esta sucesión.
¿Me dejas brincar el corte comercial y regresamos con eso? Una fotografía que se dio a conocer de una reunión que tuvo una de las magistradas con un miembro de un partido político. Todo eso, déjame saltar el corte y regreso contigo, Javier Martín Reyes. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 39 minutos. Vamos a estar en el Estado de México y esta terrible situación que ocurrió en Texcatitlán, en esa zona del sur del Estado de México, en donde civiles armados, bueno, pues se enfrentaron a miembros de la familia michoacana, estos personajes que buscan extorsionar a personas que pues siembran, que trabajan, que tienen negocios. Pues hubo una situación muy adversa en este sentido. Se reportan al menos 11 muertos. Las imágenes son brutales, brutales de lo que ocurrió allá en Texcatitlán, en el Estado de México. Vamos a ir en unos minutos más con eso que está en este momento, bueno, pues dándose a la luz y que tiene muy poco tiempo. Estamos buscando autoridades, presidente municipal. Estamos intentando encontrar a nuestros corresponsales en la zona porque la situación es muy, muy delicada. Seguimos platicando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, nos hablabas de este segundo tramo de preocupación y que es que el tribunal también puede estar ya influenciado por colores partidistas o fuerzas políticas. ¿Ahí, a qué te refieres en ese sentido?
No, a ver, yo te diría, mira, creo que la falta de buenas razones que se dan al interior del tribunal electoral contrastan con posicionamientos de actores políticos. Estoy pensando en Mario Delgado, ¿no? El presidente de Morena, que dice abiertamente queremos un cambio en el tribunal electoral, descalifica al actual presidente, ¿no? Yo creo que con fraseos incluso muy desafortunados, Jaime, diciéndole ahí hay un heredero o alguien que se siente heredero de Lorenzo Córdoba, caray, ¿no? A mí sí me parece que, por un lado, que no haya razones que estén dando los tres magistrados para destituir y que hacia afuera sí haya muy claras intenciones de hacer una sustitución, déjame ponerlo así, a medio partido del árbitro del juego, a mí sí me da la impresión, Mario, de que más allá de cuáles sean las razones específicas de los magistrados que no han hecho públicas, porque hay que decirlo, no han sido claros, han sido muy vagos, muy ambiguos, sí tiene un riesgo adicional, que es generar la percepción de que lo que podría estar detrás de este intento, pues no son razones legítimas, sino son razones políticas o partidistas. Y eso es grave, incluso nada más por la imagen que proyecta Jaime. Yo creo que los tribunales no solo tienen que actuar con imparcialidad, también tienen que parecer y ser imparciales, ¿no? Entonces, caray, pues yo creo que a menos de 6 meses de la jornada electoral, esta combinación de factores sí hace que, como tú muy bien decías, en cualquier momento sería grave. Pero en este momento es particularmente grave un planteamiento como el que se ha hecho, ¿no?
Claro. Pues veremos qué es lo que ocurre, Javier, porque sin duda el lunes es fundamental, ¿no? Ver qué es lo que va a ocurrir al interior del tribunal, ver si la hacen el vacío. Hemos visto a Yanino Tálora y al presidente actual en esta dinámica, y a los otros 3 miembros también en la otra dinámica, ¿no?
Sí, a ver, definitivamente yo diría, bueno, pues digamos hoy no va a suceder seguramente nada, el fin de semana tampoco. El lunes creo que será un día de definiciones, pero de verdad, Jaime, lo digo como pues, una persona preocupada, ¿no?, de estos temas. Uh-huh. Ya yo creo que lo que necesitamos ahorita es mucha prudencia y mucha responsabilidad. Ojalá que estos días sirvan precisamente para que, pues, el Carlota Armero 5000 en el Tribunal Electoral lo que prive es eso, la sensatez, Jaime.
Perfecto, Javier. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Y como dices, desear que impere la sensatez y la responsabilidad ante lo que viene, que vean a futuro y que piensen también en eso, en nuestra democracia. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias y excelente fin de semana.
Al contrario, Jaime, igual un abrazote, que estés muy bien.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, eso es lo que se escuchó, una parte de lo que se escuchó en este enfrentamiento. El video en estos dos vehículos, en una especie de cancha de fútbol, una población que los comienza a rodear, por lo que leo en las notas, una población harta de que le estén cobrando derecho de piso, de que cobren por lo que siembran, de que cobren por estar en su lugar, en su población. ¿De qué se trata, Joel Morales, ahí en el Estado de México? ¿Ante qué estamos? Joel, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Quiero saludarte, Jaime, a ti y a todo el auditorio. Fíjate que después de las 11 horas de este viernes se registró un enfrentamiento a balazos entre pobladores de la comunidad de Tezcatlipilla, municipio de Tezcaltitlán, y presuntos extorsionadores de un grupo delictivo al sur del Estado de México. Los primeros informes trascendió que había en el lugar 8 personas fallecidas del grupo delictivo y 4 pobladores quienes protagonizaron el duelo. En información que trasciende en comunicado de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se habla, sí, de 8 personas fallecidas del grupo delictivo y 3 pobladores. Presuntamente la gente de la población que se dedica principalmente a la siembra de chícharo, estaba ya cansada de pagar derecho de piso por sus cultivos, por lo cual tomaron las armas para defender sus tierras. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, elementos del Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional. Tezcatlipilán, en náhuatl, quiere decir entre las rocas. Es un municipio ubicado al sur del Estado de México, que colinda con el Nevado de Toluca, a unos 35 minutos de la capital mexiquense. Cabe destacar que hace un par de años se registró un ataque directo a un grupo musical que pasaba por la zona provenientes del estado de Guerrero, donde fallecieron varios de sus elementos. Uh-huh. El enfrentamiento se da este viernes a unas horas de la gira que hará el presidente de la República este sábado a otro municipio sureño, como es el de Tejupilco, Jaime.
Oye, esta zona es la zona de Coatepec de las Harinas, esta zona que ha sido también muy marcada por temas de violencia, de grupos criminales, de la familia michoacana que se disputan el territorio con otros grupos que están en el estado de Guerrero, Michoacán. ¿Es esa zona, para un poco ubicarnos en lo que está ocurriendo en esa parte tan conflictiva del Estado de México?
Sí, Coatepec de Harinas colinda precisamente con Tezcaltitlán, luego sigue Sultepec, está el Moloya de Alquicira. Okay. Y si nos vamos un poquito más al sur, está Tejupilco, Lubianos, entre otros de los municipios sureños que ya colindan con el estado de Michoacán. Uh-huh. Y por el otro lado con el estado de Guerrero.
Joel, las imágenes que están circulando en las redes sociales son brutales.
Sí, es una situación que llamó mucho la atención y que, bueno, pues es el paso obligado. Tú vas por la carretera al Nevado Toluca, pasas la entrada del Parque de los Venados y te sigues como si fueras a Sultepec. Uh-huh. Y tienes que pasar precisamente por Tezcatlipilla para llegar a Tezcaltitlán, y pues es ahí donde se da el enfrentamiento, un costado de de una cancha de fútbol, como tú atinadamente lo comentaste.
Híjole, qué fuerte, Joel. Pues veremos qué es lo que dice la autoridad y, por supuesto, también atentos a las investigaciones y la manera. Y también, pues ver que, y lo tengo que decir, Joel, el grupo criminal que fue, pues, de esta manera superado por la población, seguramente no se va a quedar con los brazos cruzados. Ojalá que haya una presencia importante de las autoridades, del Ejército, Guardia Nacional, porque esto puede escalar a mayores, Joel.
Se habla de 300 personas de los pobladores los que hicieron frente a estos, a los extorsionadores.
Híjole, qué cosa. Pues Joel, gracias, cuídate mucho y muy atentos para la evolución de la información. Una información que, como bien comentas, fue al mediodía de este viernes. Nos comenzamos a enterar de esta situación alrededor de las 3 de la tarde y a las 4:30 fue cuando comenzamos a ver ya estos videos y ya hubo más claridad por parte de las autoridades del Estado de México. Joel, si hay algún cambio en la información, regresaremos de inmediato contigo.
Estamos pendientes, gracias.
Cuídate mucho, Joel, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Ay, cambiemos de información y démosle un giro total a lo que está ocurriendo en la agenda informativa, porque hoy conocimos, bueno, desde ayer se dio a conocer, y qué bueno que así sea, este estudio, la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, que año con año hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Está en la línea telefónica Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales. Oscar, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, Jaime, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Muy buena tarde y muchas gracias por el espacio, Jaime.
Oye, pues la televisión abierta goza de cabal salud. He escuchado desde hace mucho tiempo que la televisión ya va a morir y que ya viene la muerte de la televisión y que la radio también. Y las dos gozan de cabal salud, querido Oscar.
Sí, Jaime, pues este instrumento precisamente nos da información acerca de lo que nos dicen los hogares de México, las audiencias. No es una encuesta que se levanta cara a cara con las audiencias. ¿Y qué nos dicen en materia de televisión, televisión restringida, internet, videojuegos? Y efectivamente, de acuerdo con datos de esta encuesta para el año 2023, pues tenemos que el 75% de los encuestados nos mencionan que consumen canales de televisión abierta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de internet, el 78% usa, que no necesariamente consume contenido audiovisual, sino usa. Y en el tema del consumo de contenido audiovisual a través de internet, 54%. Entonces, sí, creo que son dos datos muy contundentes, muy claros, que dan cuenta de pues que no son tan ciertas estas afirmaciones categóricas que se hacen, en el sentido de que el internet necesariamente está desplazando a la televisión. Goza de cabal salud la televisión, la radio un 35% de las personas la ven. Y fíjate que además la radio, un dato bien interesante, para este año mantiene 3 horas de consumo en promedio, ¿no? Entonces esto viene también en crecimiento con respecto a otros años. ¿Qué tenemos en la televisión, en la radio, en el internet? ¿Qué nos dicen las audiencias que están consumiendo? Pues particularmente en el caso de televisión abierta, el 49% de los encuestados nos dice que las noticias es el género que mayormente consume, sino de las películas, las telenovelas y los deportes. En el caso de la radio, Jaime, los musicales y las noticias se colocan como los de mayor consumo, ¿no? Las noticias con un 44%. Y aquí hay un dato importante, Jaime, en el tema de noticias visto desde la radio, el consumo que se hace entonces desde la radio. Para el 2022 teníamos un 41% y ahora incrementa un 44%. Entonces, y estos datos, Jaime, porque quiero terminar esta parte con esta reflexión, en el sentido de que yo creo que lo que nos dice la encuesta es que en las audiencias estamos complementando, estamos pasando más tiempo con los medios de comunicación. El ecosistema nos empieza a ofrecer muchas mayores opciones, pero categóricamente no significa que estemos sustituyendo el consumo que hacemos por internet. Y que no también una proporción.
Se complementan, ¿no, Oscar?
Televisión, sino se complementan, Jaime, sí.
Sí. Oye, redes sociales, me llama mucho la atención. Y este es un dato que ya habíamos conocido. WhatsApp es la reina, ¿no? Es el líder de red social o mensajería. Facebook ahí va caminando, no ha tenido tan buenos números. ¿Ahí qué nos dices de X y de las nuevas plataformas? Yo veía que Instagram era un fenómeno, pero creo que no lo es tanto. TikTok ahí va jalando. ¿Qué nos dices en ese sentido?
Fíjate, la que en el tema de cuando le preguntamos a las personas, oye, a ver, ¿usas internet? Sí. Oye, platícame cómo lo usas para tema de redes sociales. WhatsApp el 86%, WhatsApp además tiene muchos consumos para entretenimiento, para información, para trabajo, es decir, muchas necesidades de comunicación. Facebook con un 70%, que Facebook viene un poquito abajo con respecto a lo que tenemos otros años. TikTok tiene un aumento bien importante cuando las personas nos dicen que lo utilizan como red social, fíjate que pasó del 2022 de un 22% ahora un 33%, y al menos en las cinco mayormente consumidas no aparece X. Yo creo que X, no sé si consiga generar, pero uh-huh. Es como más de nicho, es decir...
Sí, o sea, como no más círculo rojo, ¿no? Como se le conoce.
Entre toda la población en general, por eso es bien interesante esta encuesta, y pues nos da información fidedigna, ¿no? Y además, Jaime, señalar que ya llevamos 8 años levantando la encuesta, creo que ya después de este tiempo uh-huh. Pues nos permite tener un instrumento muy confiable, y ya tener una radiografía pues mucho más entera de evolución del ecosistema de medios. Entonces, ahí vemos estos temas de redes claro. sociales, ¿no?
Consumo de contenidos por Internet, sigamos en eso. Las plataformas, Netflix sigue siendo la reina de todas. A él la están ya persiguiendo algunas plataformas, pero sigue por mucho muy adelante.
Sí, a ver, en estas que requieren un pago por suscripción, Netflix se coloca como la mayormente consumida, Disney. Pero cuando vemos a las plataformas en general, es decir, estas que requieren pago y las que no requieren pago, uh-huh. Cuando las combinamos... ¿Qué nos dice la encuesta? El 73% de los encuestados consume video OTT a través de YouTube. Le sigue Netflix con un 40%. Luego ya vienen más atrás TikTok, Disney, HBO Max, incluso que ha tenido crecimientos. Pero fíjate, particularmente en el caso de Netflix, estábamos en el 2022 con un 46% de las personas que nos dicen que consumían esta OTT. Ahora estamos en un 40%, parece también que se empieza a diversificar. Uh-huh. Pero fíjate, un dato bien interesante de Netflix para entender un poquito las distintas también realidades de nuestro país, ¿no? De conectividad, de accesibilidad, Jaime. Uh-huh. En el caso de Netflix, cuando lo vemos, o ponemos el foco en el entorno urbano, 42% de las personas dicen consumir Netflix. Y cuando lo contrastamos contra el consumo que se tiene de esta OTT en los ámbitos rurales, el 29%. Entonces ahí tenemos una diferencia de 13 puntos porcentuales en el consumo de Netflix, ¿no? También te habla pues de diferencias en el hábito de consumo en un y otro ámbito y un montón de información que tiene esta encuesta a nivel de niños y niñas, a nivel de ámbito rural, uh-huh. A nivel nacional.
Oye, Oscar, rápidamente, ¿dónde pueden ver todo? Porque es muy amplio y bien interesante.
Bien interesante. La encuesta está publicada en el sitio electrónico del instituto, www.ift.org.mx. Ahí la pueden encontrar. Y bien interesante, yo la invito al público, a todos en general, a que la puedan consultar, porque hay muchos cruces, hay información muy, muy interesante. Pero sí creo que las grandes conclusiones, Jaime, es al menos yo lo que veo de esta encuesta, es que estamos consumiendo televisión abierta, estamos consumiendo Internet, y los medios de comunicación empiezan a tomar ciertas orientaciones. Si nos fijamos que noticias, telenovelas, deporte consumen en televisión, musicales y noticias se vienen afianzando y consolidando en el tema de la radio, y es muy claro, por ejemplo, que las OTTs o incluso la televisión de paga se consume películas y series, pero no se consumen noticias a través de estos. O, por ejemplo, noticias en televisión restringida es un 20% contra un 44% en televisión abierta. Entonces, estas orientaciones que toman los medios de comunicación se relacionan mucho con el hábito que estamos teniendo ahí en el día, ¿no? ¿Cómo va nuestro hábito? Un rato en redes sociales, luego hay unas noticias en la tele abierta, luego el fin de semana a lo mejor de una serie. Ahí estamos complementando uh-huh. nuestro tema con lo que nos ofrece el ecosistema de medios, Jaime.
Pues qué maravilla, la verdad, y uno que se dedica a esto, pues sí nos da mucho orgullo y nos obliga también a estar al día, informativamente hablando, y por supuesto también en las tendencias. ¿Qué está decidiendo el usuario? ¿Qué está decidiendo el consumidor? ¿Y de qué manera está llegando a estos medios? Qué gusto poder platicar contigo, Oscar. Siempre es un privilegio charlar de esta manera. Cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, mío, Jaime. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Es Oscar Díaz, es titular de la Unidad de Medios, Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya nos vamos. Quédense con Azucena Uresti, el doctor Leonardo Curcio, que ya llega. Bueno, viene retrasado el doctor Curcio. Hay un tráfico en esta ciudad espantoso. Así que tómelo con calma, doctor. Y le dejo a los Doors para que viaje rico.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.